El título del mensaje de esta mañana es Él te ha escogido y atraído. Y quiero continuar con la serie de mensajes que les he estado compartiendo con respecto a las bienaventuranzas, ¿se recuerdan? Pero no son las bienaventuranzas de Mateo 5. Esas son lindas, son preciosas y creo que son un estudio totalmente aparte y que las hemos oído. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los que lloran. Es otro, los hemos oído, hemos escuchado esas bienaventuranzas, pero hemos estado estudiando un poquito de las bienaventuranzas en los Salmos. Y solo quiero recapitular breve y rápidamente antes de que veamos la siguiente bienaventuranza en los Salmos que vamos a ver esta mañana. La primera que vimos, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño es bienaventurado, dichoso, feliz. Y yo les he dicho, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener dicha? Todos aquí, sin excepción alguna, desde el más pequeño hasta el más grande, quiere ser dichoso, quiere ser feliz. Vimos esa bienaventuranza y lo estudiamos y vimos qué es lo que viene para aquellos que se deleitan en Jehová y ahí está su delicia. La siguiente bienaventuranza que vimos en los Salmos es el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Debiéramos de saltar de gozo, debiéramos de saltar de alegría, porque nuestros pecados han sido perdonados, han sido echados en el mar, borrados. Él no nos ve de acuerdo a nuestro pecado si estamos caminando en Cristo Jesús y su sangre está sobre nosotros día tras día. Pero hay que caminar, implica una caminata. La tercera bienaventuranza que hemos visto y es la última que vimos es Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Estamos confiando en el Señor? ¿Estamos depositando nuestra confianza en el Señor? Aquellos que depositan su confianza en Jehová, esos van a ser bienaventurados, dichosos, felices. Y sí, entiendo, hay momentos en los que confiar en el Señor cuesta. Uf, estamos en circunstancias en las que le decimos, Señor, ¿dónde estás, Señor? Oh, pero esperemos y confiemos en aquel que ha prometido sostenernos en su mano. Hoy queremos ver la siguiente bienaventuranza que están en los Salmos. Esta, me voy a salir un poquito del orden conforme uno las va viendo en los Salmos, porque hay una antes, pero esa la quiero dejar para después. Y yo sé que el Señor quiere hablarnos de esta bienaventuranza hoy. Vayamos al Salmo ahí en sus Biblias, Salmo 65:4, por favor, si pueden ahí ir buscando, Salmo 65, verso 4. ¿Estamos ahí? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. La versión de la Biblia de las Américas dice, lo dice de esta otra forma. Y me encanta cómo lo dice la versión de las Américas, les soy sincero, porque lo hace aún más glorioso. Dice, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. Cuán bienaventurado, no solo bienaventurado, cuán bienaventurado es ese hombre, esa mujer, ese joven. Dichoso, feliz, gozoso. Aquel a quien tú, Señor, escogieres y atrajeres a ti. Una versión más que quisiera leerles dice, oh, qué feliz es aquel a quien tú escogieres y acercaras a ti. Y acercares a ti. Él habitará en tus atrios. Estamos satisfechos con el bien de tu casa, tu santo templo. ¿Alguna vez has meditado y te has puesto a pensar que el Señor te escogió a ti? ¿Ti? ¿Cuántos habitantes actualmente hay en Honduras? Yo tengo un número, pero puedo estar equivocado. Entiendo por lo que ustedes me han dicho y por lo que he leído un poco. Bueno, en el tiempo que lo leí eran como 8 millones de ya subió. Ya estamos en 10. 10 millones de habitantes en Honduras. De esos 10 millones de habitantes, Él tomó la decisión de escogerte a ti y a mí. Eso debería de llenarnos de gozo y de felicidad. Bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres. Ahora hagámoslo un poquito más grande. ¿Cuántos habitantes dirían ustedes que hay en toda la tierra? Honduras es una parte minúscula de todo lo que hay en el mundo. Aquí hay 10 millones y me puse a investigar actualmente cuántos habitantes hay en la Tierra. Habemos alrededor de 8.1 billones. Esos son millones de millones de habitantes. Y Él decidió escogernos a nosotros. Y vamos a ir viendo que realmente Él quiere escoger a todos. Y ya van a entender hacia dónde voy. Pero al final Él solo escoge a un grupo pequeño. Dios pudo haber atraído a cualquier otra persona sobre la faz de la tierra, pero decidió atraerte a ti. Él decidió acercarse a ti. Él decidió caminar contigo. Él decidió tener comunión contigo. Él decidió que tú fueras su especial tesoro. De esos 8.1 billones de personas que hay en el mundo, hay por lo menos 4 billones que viven en la ventana 1040. ¿Recuerdan la ventana 1040? Algunos están así como que no, otros sí. Yo quiero recordárselas. El hermano Tono Porras, hace algunos meses atrás, el misionero de Tailandia que vino y compartió aquí con nosotros, él nos mostró dónde está la ventana 1040. Y en esa ventana hay alrededor de unos 68 países. Que abarcan unos 4 billones de personas y que la gran mayoría de ellos son musulmanes, budistas, hinduistas, algunos son países ateos. La mitad de los habitantes de la tierra están en esa ventana. Y yo quisiera pedirle a Joel, Joel, ¿podrías ponerme ese mapa? Lo que está ahí en ese rectángulo que ustedes ven, y esos países de África, del Medio Oriente, del Oriente, de Indonesia. Esa es lo que se le llama la ventana 1040. Y se llama así porque, bueno, no voy a entrar en detalles, pero más o menos la línea de abajo, el rectángulo de abajo, está como en la latitud 10 al norte del Ecuador, y el paralelo, la línea recta de arriba, más al norte, esa es como la latitud 40. Y entonces por eso se le llama la ventana 1040. Y en esos países, no todos, pero una muy buena cantidad de ellos, hay una pobreza en lo físico, increíble. Pero más que la pobreza física, porque hay países muy ricos también ahí, hay una pobreza espiritual. ¿Por qué Dios escogió que tú nacieras aquí en Honduras? Pudo haberlo hecho en cualquier lugar del mundo. Pero Él decidió que Eric naciera aquí en Honduras. Él decidió que Mariela naciera aquí en Honduras. Olga, aquí en Honduras. Harlon, Ana, aquí en Honduras. Obed, Carlos, aquí en Honduras. Josué, Daniela, Miguel. Un país que, oigan, hermanos, algunos de ustedes se van a reír. Un país que, en comparación a muchos de esos países que están en esa franja, es riquísimo. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Sí, hay países que son mucho más ricos que Honduras, estoy de acuerdo, pero hay países que son más pobres. Pero siempre estamos viendo al vecino que está mejor, ¿no? Nuestros ojos siempre están viendo para arriba, pero nunca vemos para el que tiene más necesidad que nosotros. Y entonces, como siempre estamos viendo para arriba, siempre nos estamos quejando. Ay, ¿por qué no nací ahí más al norte? ¿Por qué no me hiciste canchito y de ojos azules, Señor? A ver, más allá al norte. Hermanos, vivimos en un país que es rico en comparación a muchos países de ahí. Y en lo espiritual, hermanos, vivimos en un país que es riquísimo. Sí, yo no dudo de que hay mucha necesidad en lo espiritual y en lo físico. Pero en términos generales tenemos libertad para buscar la presencia del Señor, para acercarnos a Él, para congregarnos. ¿Tú no tuviste ninguna dificultad para venir esta mañana aquí, o sí o no? La policía, ¿a dónde vas? ¿A la iglesia? A ver, ¿tu Biblia dónde está? No, hermanos, no tú. Hay otros países que sí, que están en esa ventana. Gracias, Señor, por habernos permitido nacer donde nos tienes. ¿Por qué Dios decidió que tú y yo naciéramos aquí? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo una respuesta para eso. Él decide. El Señor decide. Pero sí puedo decirte esto. Estoy agradecido por el lugar donde Él me tiene. Bienaventurado el que tú escogieras y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dios está moviéndose en esos países. ¿Cómo lo sabes, hermano? Bueno, quisiera tener más testimonios como este que les voy a contar ahorita, pero tenemos unos amigos misioneros, coterráneos de ustedes, copaisanos de ustedes, hondureños, que actualmente viven en Jordania. Yo creo que algo de esto la hermana Sara y yo les contamos. Hace unos meses atrás, ellos regresaron a Honduras de visita y vinieron a visitarnos, vinieron aquí a este terreno y los tuvimos, almorzaron con nosotros. Los dos papás, los dos hijos, porque son cuatro ellos. Y una cosa que nos contaron, que ya la había oído, ya había escuchado varios testimonios de esto antes de que yo lo comenté, pero ellos lo vinieron a confirmar. Porque sé que Dios se está moviendo. Ellos vinieron, se sentaron a la mesa, estuvimos platicando y nos empezaron a contar. Hermanos, nos dijeron, nosotros venimos de una denominación en la que los sueños, en realidad, creemos que los sueños eran tiempos bíblicos. En aquel entonces el Señor hablaba por sueños. Pero nunca se nos enseñó que el Señor estuviera hablando por sueños hoy, ahora. Oh, hermanos, nos decían. Pero hemos conocido hermanos jordanos que nos han contado su testimonio de cómo han llegado a los pies del Señor. Bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres a ti. Esos hermanos ahí en esa ventana están siendo tocados por sueños. El Señor los está visitando y están llegando a tener encuentros con Cristo Jesús y experiencias con Cristo Jesús, conociendo a su Salvador. ¿Y saben qué? Están respondiendo. Están respondiendo a aquel que los está visitando. Es gente que ha crecido, que han crecido como musulmanes, que han crecido como budistas, como hindúes, que han sido ateos toda su vida. Pero el Señor los está visitando. Y están siendo bienaventurados. Y ellos nos decían, hermanos, ahora estamos más que convencidos. El Señor sigue moviéndose a través de sueños. Mateo capítulo 20, verso 16. Así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Voy a hacer hincapié en esa última frase. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El contexto de ese versículo yo me recuerdo, porque ahorita ustedes van a recordar el contexto de esto cuando se los empiece a contar. Ustedes saben esto, lo han oído. Es de aquel hombre que salió a la plaza, encontró a unos jornaleros y les dijo, vayan a trabajar a mi campo, yo voy a darles un denario por su trabajo. Y vuelve a salir, y ellos, los trabajadores se van a trabajar a su campo, y él vuelve a salir a la plaza nuevamente. A una hora más tarde, y encuentra a otros, y les dice, vayan ustedes también y vayan a trabajar. Y vuelve a salir, y sale como 4 o 5 veces, ya a horas bien tardes del día, y les dice a los últimos, si ustedes todavía están aquí, sí, es que nadie nos contrata, nadie nos ha contratado, vayan ustedes también a trabajar a mi campo. Y a la hora de que ya termina el jornal, el día, él empieza a pagarles a cada uno y empieza con los últimos que llegaron, no los primeros, empieza con los últimos y les da un denario a cada uno. Y entonces vienen aquellos, ustedes lo recuerdan bien, los primeros, dicen, ah, seguro nos va a tocar un poquito más. Se los podemos imaginar, ¿verdad? Su corazón, cómo estaban así, ya me toca. Voy a ir con, ya no voy a estar tan hule como dicen ustedes, aquí voy a ir bien llenito a mi bolsa. Pero el Señor les da, o el hombre les da un denario también. Ellos se molestan y se enojan. Nosotros hemos trabajado durante todo el día bajo aquel calor. ¿No deberíamos nosotros de recibir más que los que acaban de llegar? Y el hombre les dice, ¿por qué se enojan? Yo quedé con ustedes en un precio. Yo estoy parafraseando, hermanos. Yo quedé con ustedes en un precio. Y si yo quiero ser bueno con lo que es mío, ¿por qué les molesta eso a ustedes? Y el último versículo de esa sección es lo que les acabo de leer. Así que, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, todos son llamados, pero no todos son escogidos. Cada hombre sobre la faz de la tierra es llamado para caminar con Cristo Jesús. Cada hombre, cada mujer tendrá la oportunidad para conocer y correr a la verdad. Tú eres llamado. Yo soy llamado. La pregunta es, ¿seremos escogidos? Y alguien dirá, ay, pero el Señor es muy duro, porque llama a todos, pero solo escoge a algunos. No, hermanos, el Señor no es duro. Él va a escoger a aquellos que quieren caminar en serio con Él. Él va a escoger a aquellos que no están jugando a cristiandad. Él va a escoger a aquellos que no están jugando a iglesia. Que así como viven aquí, bajo estas cuatro paredes, viven allá afuera. Él va a escoger a aquellos que quieren tener una relación con Cristo Jesús, una relación verdadera. Él va a escoger a aquellos que han aprendido a escuchar su voz. Este principio lo vemos en la historia de Gedeón. No vamos a ir ahí, pero se las voy a también parafrasear. Todas la hemos oído. Gedeón va a salir a la guerra contra los enemigos de Israel, contra un ejército que es por mucho, hermanos, por muchísimo más grande que él, extremadamente más grande que su ejército. Y Dios le dice, lleva al pueblo que está contigo a las aguas, y ahí voy a probarlos. Y Gedeón obedece. Gedeón ya había hecho lo de los vellones, ¿se recuerdan? Él ya estaba seguro que Dios sí quería que fuera a pelear contra los enemigos de Dios y que él iba a salir vencedor. Dios ya se lo había confirmado. Ahora solo era el cómo. Cada uno de esos hombres que estaba dentro del pueblo eran llamados a ir a la batalla, eran llamados a ir a la guerra, pero fueron escogidos solo 300. ¿Por qué fueron escogidos solo 300? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo diferente? Dice la escritura de que cuando se acercaron a las aguas, la gran mayoría de ellos se hincó, doblaron sus rodillas y se agacharon al agua y empezaron a beber. Pero hubieron 300 de ellos que estaban vigilantes, que estaban velando su entorno. Y lo que hicieron es agarraron el agua y se la llevaron a la boca, pero sus ojos estaban pendientes, estaban atentos, velando, mientras que los otros estaban arrodillados. Literalmente dice que estaban arrodillados. Y el Señor le dice, vas a ir a la guerra con esos 300. ¿Cómo? Si yo escojo a esos 300. Es un patrón que el Señor tiene, hermanos. Él nos llama a todos. Todos tienen la oportunidad, pero Él va a escoger a algunos. Oh, que seamos de los escogidos. La oportunidad está para nosotros. Bienaventurado, o mejor me gusta como el de la Biblia de las Américas. ¿Cuán bienaventurado es aquel a quien tú escogieres y atrajeres a ti? Dios Dios decidió que naciéramos en esta época. Pudimos haber nacido en, qué sé yo, en la época del oscurantismo. Pudimos haber nacido en la época de las carretas y los caballos. Pero Dios decidió que naciéramos en este tiempo. Ahora, en Norteamérica, aquí no lo tenemos, no lo usamos mucho, aunque sabemos de qué están hablando, pero ellos generacionalmente les tienen nombres a cada generación, y cada generación tiene como los que nacieron de tal fecha a tal fecha se llaman, les voy a poner un ejemplo, los baby boomers. Luego sigue la generación X. ¿Han oído de eso? La generación millennial. Luego la generación Z. Creo que vamos por ahí. La generación Z es la última que está ahorita, creo yo. Puedo estar equivocado. Pero hay nombres en las generaciones. Dios decidió que naciéramos en este tiempo. Y hermanos, escúchenme. Los hombres de antaño, los hombres de fe, esos grandes hombres, darían cualquier cosa por cambiar el lugar que tú tienes con el de ellos. De haber nacido en estos días. El tiempo en la historia en la cual tú y yo vivimos es única. Nosotros lo tomamos a la ligera porque el sol se levanta, el sol se esconde. Y pareciera que todo está igual, ¿no? Pareciera que todo sigue de la misma forma. Mañana va a volver a salir el sol, se va a volver a esconder. Y lo tomamos a la ligera. Lo tomamos por sentado. No, hermanos, este tiempo es el tiempo más glorioso que ha vivido esta tierra. El Señor está a la puerta. Su tiempo está cercano, más de lo que creemos. Y si el tiempo del calendario de Dios es correcto, hermanos, estamos a pocos años, quizás meses. No sé decirles, si no tengo una fecha. Pero honestamente no creo que sea mucho el tiempo. Y estamos viviendo ahora. Será un tiempo de avivamientos, un tiempo donde la gloria del Señor será manifiesta otra vez. ¿No anhelas tú ver eso? Yo lo anhelo ver con todo mi corazón, hermanos. El mover del Señor otra vez sobre la faz de la tierra. Seguramente veremos en lo espiritual y en lo natural cosas que no han sucedido en años anteriores. Cosas que ni nos imaginamos. Dios está a punto de moverse otra vez. ¿Y sabes qué? Tú y yo estamos en medio de todo ello. Bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres a ti. A la vez de que es el tiempo, o es un tiempo glorioso el que viene, también es un tiempo en el que se ha desatado un río de iniquidad como nunca antes visto, hermanos. Y todos tendremos que escoger si nos arrodillamos a beber del agua. No del agua del río de iniquidad, sino a beber del agua del Señor. Si nos arrodillamos o si parados, atentos, velando, llevamos el agua de su presencia a nuestras bocas. No como hacen muchos, de domingo a domingo, llego los domingos, llego los martes, llego los jueves. Pero están arrodillados, no están viendo lo que está pasando a su entorno. Reciben, pero es como que no recibieran. Oh, que seamos hallados bebiendo del agua de su de la presencia de Él. Despiertos, ¿Qué está pasando? Como esos hombres que fueron escogidos para ir a la guerra y pelear. Dios ha anhelado, hermanos, que habitemos en sus cámaras reales. Dios ha anhelado que habitemos ahí en sus atrios. Amo tus atrios, Señor. Oh, cuánto gozo hay ahí. ¿Cómo lo cantas? ¿Lo cantas como solo repitiendo las palabras que hay? ¿O lo estás cantando de aquí, de lo profundo de tu corazón, diciéndole: Señor, no hay lugar más precioso, más glorioso que estar en los atrios de tu presencia? Y esta mañana me has dado la oportunidad. ¿Cómo te levantaste esta mañana? Te pregunto, hermano, te pregunto, hermana. ¿Qué dijiste? Hoy es domingo. Voy a la casa del Señor para adorarlo, para alabarle, para encontrarme con Él, para que mi esposa, mis hijos se acerquen a la presencia del Dios vivo. ¿O te levantaste diciendo: hoy es domingo, qué fastidio es esto? ¿Saben que Malaquías habla de eso? El pueblo de Dios diciendo: qué fastidio es esto. El pueblo de Dios lo hizo con el maná. Por 40 años comiendo del maná día tras día. Esa era la comida, hermanos. Y el corazón de ellos llegó a un punto donde decían: qué fastidio es comer este maná. ¿Cómo te levantaste tú esta mañana? Es una pregunta retórica para que tú te la respondas ahí en tu corazón. Tú sabes cómo amaneciste este domingo. Oh, que seamos de los escogidos y no solo de los llamados. Oh, cuán feliz es aquel a quien tú escogieres y atrajeres a ti. Yo quiero ir terminando, hermanos, este mensaje. ¿Te sientes tú dichoso porque Él te ha escogido? ¿Porque Él te ha atraído? Hermanos, estamos aquí hoy. El grupo que estamos aquí, tú estás aquí hoy porque Él te ha atraído. Tú estás aquí hoy porque Él te ha escogido. Pero yo hago la pregunta, porque siento que muchos esta mañana están perdiendo su gozo, el gozo de su salvación. ¿Cómo empezamos la caminata, hermanos? Empezamos con empuje, empezamos con fuerza, empezamos con gozo indecible. Queremos decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho por nosotros, pagando el precio por nuestros pecados, limpiándonos, purificándonos. Y queremos expresarle a todo el mundo lo que sentimos. ¿Y hoy? Quizás hoy estamos dando solo pasitos bien pequeños. Ya no pasos grandes en nuestra caminata, sino ahora estamos cansados, dando pasitos, y algunos hasta se han detenido. Algunos ya ni los pasitos, porque han perdido el gozo. Es tiempo de decirle como el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Tú me has escogido, tú me has atraído todos estos años, todo este tiempo, Señor, pero he ido perdiendo el gozo. vuélveme el gozo de tu salvación. Que yo me sienta lleno de dicha, que yo me sienta bienaventurado en mi ser, porque has tenido a bien escogerme y atraerme en medio de tantos. 8.1 billones de personas habitan esta tierra, hermanos. Y tú has sido tocado, tú has sido encontrado por el Salvador. Qué dicha, hermanos. Eso debiera de llenarte de gozo. Y si estás perdiendo tu gozo, dile: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Veo que muchos están queriendo agradar al Señor, quieren en su corazón hacerlo, pero no hay gozo, no han perdido ese gozo. Y en vez de ese gozo hay tristeza. Hemos tomado por sentado que el Señor ya nos ha escogido y nos ha atraído. Sí, venimos a las reuniones, participamos de las actividades, no hay gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación esta mañana, Señor. Joel el jueves, el hermano Joel el jueves cantó dos cantos que yo había estado meditando en esta palabra, y él cantó dos cantos que iban justo con respecto a lo que yo que sentía compartir esta mañana. Una de ellas era haznos volver, oh Dios. Era un clamor: haznos volver, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como ayer, como cuando corríamos, cuando tú eras lo único y lo mejor para nuestras vidas. Haznos volver, oh Dios. Y él cantó uno más que también va relacionado con esto, y quiero invitarles a que se pongan de pie, queremos cantarlo. Atráeme y en pos de ti correremos. Atráeme y en pos de ti correremos. En el Cantar de los Cantares, la Sulamita empieza, ese libro comienza con la Sulamita diciéndole eso al Señor. Dice Cantares 1:4: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres para ti. O sea, eso es parte del salmo, pero va con esa parte de Cantares que dice: nos gozaremos y alegraremos en ti. Sigue diciendo el Cantar de los Cantares: nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. ¿Quieres cantarle al Señor y decirle: Señor, sigue atrayéndome? Es tiempo, Señor, de volvernos al gozo de tu salvación. Cantémoselo con entendimiento y de lo profundo de nuestro ser, hermanos.
Atráeme y en pos de ti correremos, Cristo, mi correremos, Cristo. Apresúrate a venir, mi amado Cristo, mi Salvador, Cristo, mi Maestro. Apresúrate a venir, mi amado. Apresúrate a venir, mi amado. Atráeme y en pos de ti. Vemos Cristo, mi Cristo, mi Maestro, atráeme y en pos de ti correremos, atráeme y en pos de ti.